Estás escuchando El Viajero Accidental, con Luz Picos y José Luis Conde, del viajeroaccidental.com, en radioviajera.com.
Hola oyentes del Viajero Accidental en Radio Viajera. Comenzamos un nuevo episodio. En este nos vamos a Madrid, y más en concreto al barrio de Malasaña, así que va a ser un programa madrileño de pura cepa. Hoy toca hablar de cerveza, de comida trabajada con cariño y de estar con amigos.
Sí, Luz. Hoy vamos a hablar con Rafa Stuick, que en su restaurante de Stuick Co. combina cerveza artesana de la buena, platos americanos al estilo de un buen deli neoyorquino, y sobre todo un sitio para estar muy a gusto con amigos. Para hablar de los viajes que haremos, que ahora tenemos que planear desde el sofá, pero todo volverá. Vámonos ya con Rafa Stuick, Raquel Calvo y José Luis Conde a la Corredera Alta de San Pablo en Madrid.
Hola Rafa, estamos en el restaurante de Stuick. Gracias por prestarte a hablar con nosotros sobre The Stuick Co. y varias cosas más. ¿Qué tal estás? Encantado de tenerte en el Viajero Accidental en Radio Viajera.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues encantado de participar en vuestro espacio. Tenemos muchas ganas de hablar de nuestro proyecto. Estamos pasando por unos tiempos muy difíciles, convulsos, y es tiempo de improvisación y de reflexión y sobre todo aprovechar este tipo de espacios para poder darnos a conocer.
Fenomenal. Nos alegra mucho que os gustara la idea de nuestros podcasts, y en concreto para hablar de vosotros, de cerveza, de sándwiches interesantes, porque es un sitio que venimos muy a menudo, o sea que encantados de estar aquí con vosotros.
Nos encanta hablar de cerveza, es nuestra pasión, una buena comida que lo acompañe. Queremos defender su origen, la honestidad, toda la creatividad que va envuelta en todos estos productos, y sobre todo nos gusta mucho la idea de participar en un espacio dedicado al viaje, ya que yo personalmente cuando viajo siempre el hilo conductor de mis viajes suele ser una buena cerveza y una buena comida.
Perfecto.
Bueno, ya hemos empezado hablando de la cerveza, que es bastante importante, y esta idea, esta afición, ya nos cuentas un poco que ha sido por viajar y demás, pero ¿cómo se te ocurrió la idea de poner este sitio en marcha, especializado en cerveza artesana, y por qué aquí?
Sí, pues muy buena pregunta. Yo creo que hay algo en la cerveza, hay cierta ritualidad desde que era chiquitito, la llevo viviendo, ¿no? Acudiendo con mis padres cuando era canijo a los bares, siempre le tiraba de la chaqueta a mi padre y le preguntaba si me dejaba beber un poquito de la espuma, aunque fuese. No, yo creo que ha habido siempre algo en mí que ha hecho...
Que te llevaba la cerveza, ¿no?
Sí. y luego es un producto muy bonito y como ya te digo, esa ritualización y está tan presente en nuestra idiosincrasia española, madrileña, siempre sociabilizamos alrededor de la cerveza,
¿no? Aunque ahora ya es un poquito, es otro nivel ya.
Sí.
Aquí es otro nivel lo de...
Bueno, pero al final lo que queda detrás es siempre es eso, buena gente, buena cerveza. Hay una frase muy muy repetida en el mundo de la cerveza artesana, que es good people drink good beer. La buena gente bebe buena cerveza.
Exacto.
Entonces, bueno, que es lo que solemos encontrar aquí. Tenemos muy buena clientela, gente muy muy maja y cervezas muy muy divertidas, muy diferentes. Poder sorprender con las cervezas es una sensación que no me da otra cosa, ¿no? Cuando consigues que alguien que no le gusta la cerveza se anime y pruebe por primera vez algo, una cerveza que le gusta, que rompes todos esos esquemas, prejuicios. Uh-huh. Por otro lado, tenemos mucho arraigo en este barrio, que era la pregunta, ¿por qué aquí? Llevamos unos 9, casi 10 años en este barrio. Antes teníamos otro negocio aquí en The Stout Company, llevamos 5 años. Tuvimos previamente otro negocio 4 años en la calle Palma, donde poquito a poco era un pequeño café bar, y poquito a poco fuimos metiendo un grifo, otro grifo, a medida que yo iba conociendo el producto, ¿no? Hace 9 años, por desgracia, esto era un yermo cervecero. las fábricas más con más prestigio ahora mismo y más experiencia rondan los 10-11 años que desde su creación. Uh-huh. Entonces, bueno, según íbamos probando, según iban saliendo nuevas fábricas, yo iba acudiendo a ferias, iba viendo nuevos distribuidores, se hizo masa crítica, ¿no? En un gremio incipiente, y me pude permitir el ir experimentando en ese pequeño localito, a meter un grifo tras otro grifo, hasta que empezando con un grifo de Mau, acabé en 7 grifos de cerveza artesana. Fue un proceso de crecimiento muy bonito. Muy bueno. Y llegó un momento que necesitábamos crecer más, se nos quedaba pequeño, empezaba a haber más cervezas, todo era más excitante, queríamos crear un local que estuviese pensado desde el principio hasta orientado hacia la cerveza, y necesitábamos cocina sobre todo. Claro. Porque al presentar un nuevo proyecto cervecero en la ciudad y encontrarnos en la situación de tener que hacer apostolado cervecero, qué mejor caballo de Troya que la comida, ¿no? Para presentar estilos más complejos, sí, que tan lejos de lo habitual, ¿no? Cervezas ácidas, cervezas negras de mucha graduación. Sí, es cierto que había un conocimiento previo y todos habíamos oído campanas de las cervezas belgas, las cervezas alemanas, las cervezas inglesas, pero había que poner todo ese conocimiento, ordenarlo un poco y presentarlo sobre todo de una forma divertida, con todo. Yo creo que hay muchos clientes que detectan en nosotros la pasión, ¿no? Cuando hablamos de una cerveza, cómo la podemos describir, defender, cómo cambia cuando se la das de... Igual la prueban sola y no les gusta, le dices, pruébala comiendo este pedacito. Sí. De, yo qué sé, un trocito de arenque encurtido con un puntito de remolacha, de una mousse de remolacha, se lo das y le das un alambic y
cambia completamente.
Y la cara es pura felicidad, sí, ¿no? Sí. Entonces la sorpresa y la pasión es algo que nos propulsa, desde luego.
¿Cuántas variedades de cerveza soléis tener? Y un poco cómo las seleccionáis, ¿no? Porque soléis tener siempre X número, varios grifos, y ofrecéis una variedad.
Pues mira, tenemos 14 líneas de cerveza, 14 grifos que vamos rotando en lo que dura un barril. Solemos traer un barril de cada, o como mucho dos, si hay cervezas con más rotación que menos. Entonces te diría que todas nuestras cervezas duran aproximadamente 4 días, cuando no estamos en estos tiempos locos de pandemia, desde luego.
Claro. Desde luego.
Bueno, igual se alarga un poco más, pero vamos, de una semana a otra generalmente casi toda la selección que tenemos de cerveza cambia. Eso nos obliga a tener que ser muy proactivos en la búsqueda de novedades, en tener que hacer muchas veces peripecias logísticas, descubrir nuevas fábricas foráneas o fábricas incipientes nacionales, dar oportunidades a estos pequeños proyectos que sacan su primera cerveza y vienen muy ilusionados a traérnosla, y poder dar esa oportunidad de presentarla en sociedad, ¿no? Hacerle el bar mitzvah cervecero. Intentamos tener todos los estilos, una amalgama lo más amplia posible. Intentando no dejarnos llevar por la tendencia, que suele ser inundar las pizarras con lúpulo y demás. Entonces, tener una buena, un referente de un estilo belga, o una pequeña selección de cervezas nacionales que hagan cosas más clásicas, otros más innovativos. Al final nuestra pizarra son 14 grifos que dividimos más o menos la mitad nacionales y la mitad foráneos, y siempre tener por lo menos un par de IPAs, una nacional, otra foránea, un par de Imperial Stouts, una lager, algo de trigo divertido, no tan clásico como el trigo alemán, ¿no? Sí. Trigo con, que es una plataforma genial para meter otros adjuntos como frutas, otros cereales, especias, cervezas que sean más gastronómicas en ese sentido, también es una buena motivación. Y sobre todo lo que yo llamo marranadas ácidas, ¿no? Que son birras muy radicales, que tienen un fondo ácido, y ya se nos va de las manos, ¿no? La creatividad en el uso de adjuntos, metiendo lo que se les ocurra, ¿no? Desde bacalao a bacon a un pino de Navidad a todas las frutas tropicales que se te ocurran, sal, humo, piedras con musgo, yo qué sé, ya
todo, ¿no?
la innovación no tiene límite. Entonces intentamos, como os decía, en resumen, tener de los 14 grifos la mitad nacionales, la mitad de fuera, y abarcar todos los estilos que podamos para siempre al cliente poder darle una alternativa que se pueda ajustar a sus gustos.
Y bueno, ya nos has adelantado algo de las cervezas y la gastronomía, y ahí vamos nosotros.
Claro.
La cerveza nos encanta, pero sobre todo nos gusta mucho la variedad de sándwiches que tenéis aquí, que no son nada habituales, como puede ser el de pastrami, el pork belly, po' boy. A ver, cuéntanos, ¿de dónde viene esta carta? ¿Quién está detrás de esas ideas?
Bueno, pues me temo que detrás de estas ideas estoy yo.
Ah, fenomenal. O sea, bueno.
Durante los primeros años he intentado delegar toda la idea gastronómica en otras personas, pero al final este local va de mí. Yo he intentado impregnar en este local todo lo que a mí me gusta, ofrecer las cervezas que a mí me gusta y dar la comida que a mí me gusta. La comida que hacemos tiene un corte americano, pero bastante, bastante poco habitual, efectivamente. A mí siempre me ha gustado mucho, y cuando he viajado he podido probar y descubrir que había un mundo más allá de una cheeseburger y de unas costillas. Y me daba mucha rabia la vulgarización que se ha ido haciendo en España en todos estos años sobre la cocina americana, que no es un sota caballo rey. Hay una cocina, la cocina cajún y criolla, que es la cocina más auténtica.
Exacto.
Suya. Es todo especias, unas
sí.
cocciones muy diferentes a las que hacemos aquí, rebozados con productos que nunca se nos ocurriría. Entonces, son platos que son muy divertidos y son muy coherentes con las cervezas que ofrecemos.
Exacto.
Me encanta la carne, ¿no? Y yo experimentando siempre con cocciones a baja temperatura, ahumados y demás, encontré en la cocina americana lo que necesitaba, ¿no? La tradición de los brisket, los pastramis, fusiones de gastronomía polaca, judía, irlandesa, con todos esos tintes, como os decía, de la cocina cajún, criolla, y nos permite llegar a platos como un pastrami casero hecho en Madrid, que creo que es muy digno el que hacemos.
Muy bueno.
Muy bueno.
Muy bueno.
Venga, ¿por qué no?
Damos fe de él.
El pork belly, que es panceta, ¿no? Hablando, como decía, he dicho antes vulgar, pues un corte de carne más vulgar que la panceta, pero bueno, llevarlo a un extremo como son los torreznos de Soria, o el pork belly americano, o el pork belly japonés, siempre hay que tener muy claro cuando trabajas una carne qué es lo que se hace con ella, ¿no? En todos los lugares del mundo. Y al final hemos hecho un pork belly con una forma de trabajo muy americana, y le hemos dado unos pequeños tintes asiáticos. No me gusta caer en la fusión, me gusta ser lo más auténtico que puedo, pero cada vez que vuelvo los ojos a Estados Unidos, y es un país de fusión, entonces
sí.
Inevitablemente venimos a una... Nosotros trabajamos esa fusión que la llamaría casi de segunda mano, ¿no? Con una post-influencia. Y nos da origen a platos muy divertidos. Toda la experimentación que yo en cuarentena me lo he pasado en casa diseñando platos, ¿no? Y probando una y otra vez, hablando con amigos de allí que me digan, joder, pues teníamos este food truck que estaba a la salida de esta fábrica en no sé dónde y hacía estos bocatas, tienes que búscatelo en Google, ya que no puedes ir ahora a probarlo, ¿no? Entonces buscar todas esas influencias, ahora pues eso, hemos sido más creativos, hemos tirado de segundas opiniones y como hemos tenido tiempo, pues a la experimentar en casa, y queremos ahora introducir un gran epígrafe de carnes, de cortes americanos, ribeye, brisket, sobre todo el brisket, que es algo que para mí supone la cúspide gastronómica de...
¿Qué es exactamente? Porque yo creo que no es muy conocido el corte, sí. Y ni el nombre. Vamos,
claro, ya sabes que los cortes de carne se llaman por todos lados como...
Depende de qué zona.
El brisket es la aleta o el pecho de la ternera con un corte, como diría un carnicero, sucio, en el que se deja un poco de grasa y demás. Entonces es una carne muy magra, son dos músculos con una veta de grasa deliciosa entre medias. Es uno de los cortes de carne que más tiempo necesitan en su cocción. Puedes hacer un marinado y hacerle un wet rub y luego un dry rub, que son como los ingredientes que utilizarías para impregnarle los sabores que quieres que luego salgan, porque es una plataforma, es una plataforma genial al ser tan magro para las especias que le pongas, desde, bueno, especias o café, bourbon,
claro. Sí, absorbe, que admite, ¿no?
Se deja querer. Entonces es una carne que se deja marinando y luego se ahuma durante horas y horas y sacas un pedacito de cielo que
suena fenomenal.
Es tremendísimo.
Estamos empezando a sufrir,
sí, ya. ¿No?
Y lo metes entre dos panes y un poquito de coleslaw, de ensalada de col o lo que quieras y nada. Sí.
Perfecto. No, ya vemos, nos decías antes que la gente que viene por aquí nota la pasión, y es cierto, porque hablando contigo se nota la pasión. Esa pasión os debe estar ayudando a pasar un poco los tiempos complicados que estamos pasando ahora, ¿no? Porque sabemos que habéis reabierto hace poco, después del confinamiento. Queríamos hablar con vosotros un poco cómo están las cosas, cómo las estáis afrontando, cómo está pasando todo.
Bueno, pues es un momento muy raro, efectivamente, muy complicado, y pues, ¿qué te voy a decir? Pues tenemos altibajos. Desde luego que nuestro gran motor es la pasión, y sois vosotros, la gente que nos apoya, los que nos estáis ayudando a caminar por este valle del terror. Pero bueno, ya te digo, con muchas ganas. Yo intento ser positivo, mirar hacia adelante y pensar que vamos a poder seguir haciendo esto, ¿no? Yo le he cogido mucho cariño a todas estas experiencias y no quiero dejar de hacerlas.
Bueno, a nosotros lo que nos gusta también es viajar, aparte de comer y beber cerveza. Entonces, aunque ahora está un poquito complicada la cosa, creo que también es lo que tú estás diciendo, es un momento de acumular ideas para estos viajes. Y bueno, ¿cuáles son así tus destinos favoritos? O bueno, ¿qué tienes en mente en un futuro cuando puedas viajar, a dónde tienes pensamiento?
Bueno, pues ya, claro, ya hay que desquitarse, ¿no? Suena que después de todo este tiempo tan represivo necesitamos darnos el viajón de nuestras vidas. Yo, por desgracia, como soy hostelero, pues eso de las vacaciones y demás no es algo a lo que esté a mí muy habituado. Lo que sí estoy habituado es yo hago viajes express. Hago muchas veces, termino de trabajo todo el fin de semana, viernes, sábado, domingo, y el domingo me quedo sin dormir, y el lunes a las 6 de la mañana estoy cogiendo un avión para irme. Tampoco me puedo permitir irme muy lejos por el tema del tiempo, pero en un radio de 3 horas, 4 horas hay muchas cosas que ver, y luego los sitios más clásicos, ¿no? No puedes ir a Nueva York sin comerte un sándwich de pastrami en Katz.
Absolutamente.
Es obligado.
No podemos estar más de acuerdo.
Así que, mira, pues por ejemplo te diría un sándwich de pastrami en Katz, igual es el sitio al que iría en cuanto se liberalice el viaje de vuelta.
Totalmente. Y hablaremos entonces, porque eso será interesante contarlo y hacer algún viaje con el hilo de la cerveza, que lo hemos hecho ya y estamos deseando hacer más de esos, ¿no? ¿No? Viajes con el hilo de la cerveza, ya sea por Europa o por Estados Unidos.
Ha sido un placer estar con vosotros. Os agradezco que nos hayáis llamado para participar en este espacio. Nunca habíamos participado en una plataforma así. Y lo dicho, muchas gracias. Estamos aquí por vosotros y para vosotros. Así que nada, recordad, good people drink good beer.
Exactamente. Muy bien.
La verdad es que después de esta charla de hoy con Rafa Stuick, no sabemos ya si tenemos hambre o queremos seguir de cañas. Porque de cañas por Madrid hemos estado y nos ha encantado recorrerlo, aunque sea virtualmente.
Seguimos recorriendo Madrid, seguimos hablando de Madrid. Sabéis que estaremos en todas las principales plataformas de podcasts. Spotify, iVoox, Apple y Google Podcasts. Tras nuestra emisión en Radio Viajera, en nuestros horarios habituales, de miércoles a las 7 de la tarde y viernes y domingo a las 10 de la mañana. Y nos podéis visitar en nuestra web, elviajeroaccidental.com. Hasta pronto y cuidaos mucho, viajeros accidentales.